7:04, realmente, pero un placer recibir a Felipe Arratia. Siempre nos encontramos, Felipe, en torno a temas musicales, pero hoy día...
O a una piscola, digámoslo.
Sí, abiertamente. La última creo que fue incluso más fifí. Fue como una piscola o algo así como una pirol, por decir algo más de verano. En ese show que se hizo en el teatro IF, ¿te acuerdas o no? Pero ahora nos reencontramos, bueno, muchas veces con artistas que vienen para acá y Felipe trae a los mejores artistas del mundo acá a la Rock and Pop. Pero hoy día empecé a ver toda tu historia de Charles Manson, me intuyo que la Flo también, que Jorge Lira, hasta D'Angelo supo quién era Charles Manson y no Marilyn Manson, gracias a ti. Así que compartir la historia de este asesino que murió recién, este fin de semana.
Ayer nada más.
Ayer. Claro. Sí, murió Fernando Matei, murió la DC y murió Charles Manson, esos eran los créditos.
¿Viste?
Pero bienvenido, Felipe.
Muchas gracias. Oye, es que realmente... genera tal nivel de fascinación y de morbo todo lo que ocurre alrededor de la historia de Charles Manson que es como, tú te podías ganar de distintas hebras y todas son igual de fascinantes, o sea, evidentemente que lo primero es el morbo por los asesinatos en la práctica y específicamente el asesinato de una actriz muy 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 famosa y además muy 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 bella que era Sharon Tate.
Exacto.
Pero además también podría hablar del contexto de la época, podría hablar de lo que pasaba con Los Ángeles California, el culto a las celebridades y también la historia específica de este tipo tan, tan, tan particular, porque lo que yo un poco comentaba ahí en redes sociales, lo que a mí me fascinó de la historia de Charles Manson es que siempre se hablaba de este, sí, de este asesino, de este señor que como que es como el sinónimo del mal, ¿cachai?
Sí, sí.
Y sin embargo, cuando te adentras a leer la historia, lo que a mí me impactó era que el tipo, en rigor, no había matado a nadie, sino que había mandado a matar a través de lo que era su familia, ¿cierto? Sí. Su secta, su culto.
¿De qué se trataba la secta de Charles Manson?
Hay que entender que era un contexto súper convulsionado en Estados Unidos, sí, fines de los 60, ¿cierto? Es más, incluso, si tú te fijáis estrictamente en los asesinatos que ocurren en la casa de Roman Polanski, sí, y Sharon Tate, eso ocurre un mes después de la llegada del hombre a la luna y un mes antes de Gustok. O sea, estamos hablando de un periodo completamente, está, convulsionado, donde estaban pasando grandes noticias icónicas a cada momento.
Sí, razón.
Y además, veníamos como de lo que yo podría decir así como de la resaca, ¿cierto? Del verano del amor, uh-huh, ¿cierto? Del 67. Entonces era un contexto en que específicamente en California, particularmente en San Francisco, se vivió todo este tema de la revolución hippie que también tuvo su resonancia en el mundo de Hollywood.
No, y digamos que estábamos llegando al final de esa revolución hippie. Me acuerdo con el caso de los Hell Angels,
claro,
que matan a un afroamericano, por decirlo, en un recital de los Rolling, en que ellos estaban a cargo de la seguridad.
En Altamont.
Está el caso de Sharon Tate y de la familia de Charles Manson. Está Woodstock, que para muchos también ya llega como el final, que a pesar de ser un hito tan importante, también se dice que es como uno de los capítulos finales.
Es como que le pone el último clavo al ataúd de los 60, ¿cierto? Sí. Y entonces, todo este contexto sirve para entender de dónde sale un gallo como Charles Manson, que es, perfecto, un tipo fascinante, un tipo encantador, pero un tipo que venía de una familia completamente fracturada, de una madre que no lo quería, un tipo que se pasa prácticamente más de la mitad de su día en reforma y en la cárcel, y que sale de la cárcel por ahí el 66-67 y que comienza a crear este culto, ¿cierto? A vivir en distintos lugares y a congregar gente alrededor de él bajo un discurso muy, muy extraño y también bajo mucha presencia, ¿cierto? De drogas psicodélicas, LSD, sí, etcétera, y que de algún modo era una especie como de canto de serpiente, ¿cierto? Que se engrupía, se cuenteaba, especialmente a mujeres jóvenes, uh-huh, que mujeres que venían muchas veces de familias fracturadas, ¿cierto? Y las encantaba para poder tenerlas ahí bajo su alero. Finalmente terminaba usando a muchas de estas mujeres como una suerte de moneda de cambio sexual con otras personas. Hasta que llega un minuto en que definitivamente Charles Manson se termina de chalar y a través de la música de los Beatles, él, sí, dice que a través del álbum blanco, el álbum blanco le entrega revelaciones, le dice cosas, a través de un lenguaje codificado, dice que viene algo que él denomina el Helter Skelter, y que es una especie como de Armagedón, ¿cierto? En el cual se va a producir una guerra racial entre blancos y negros. Un año antes, acordémonos, había muerto Martin Luther King.
Sí.
Por lo tanto, estamos en un contexto sumamente convulsionado y en el cual él, de una manera muy, muy rayada, lee las cosas a su pinta y les da una propia traducción y logra cuentearse a toda esta gente que está alrededor de él para que hagan lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere desde cierto punto hacia adelante? Que maten que asesinen a ciertas personas que él decide que deben morir.
¿Y por qué Sharon Tate?
Bueno, esa es una historia de un infortunio terrible, porque Charles Manson tenía una fijación absoluta con la fama, ¿cierto? Y era un tipo que le gustaba mucho cantar, era un gran fanático de los Beach Boys, por ejemplo. Compartió con Dennis Wilson, ¿cierto? Una historia que da para otro capítulo. Y en algún minuto tuvo se vinculó a un productor llamado Terry Melcher, hijo de la famosa Doris Day. Sí. Y Terry Melcher vivía en esta casa que posteriormente fue ocupada por Roman Polanski y Sharon Tate. Por lo tanto, de alguna manera, cuando se chala finalmente Charles Manson, envía a la familia a asesinar a todos los que vivieran en esa casa, porque esa casa debía, todos los que estaban ahí deberían ser exterminados.
Y Sharon Tate está básicamente en el lugar
equivocado
en un momento equivocado.
Increíble, ¿no? O sea, parte de los asesinados de esa casa, que son, si no me equivoco, son siete. Estaban ahí por una cosa completamente casual. O sea, por ejemplo, había un tipo de los que asesinaron que era un amigo del cuidador de la casa que iba a venderle una radio y termina asesinado. Es una cosa bien impresionante. Ahora, una cosa, digamos, Estados Unidos y en general, hay una fascinación obviamente con el tema de la muerte o los asesinatos, pero uno dice, ¿por qué esto es tan célebre en vez de miles de otras cosas?
Sí.
Y también tiene que ver con la hazaña con la que fueron encontrados los cuerpos, digamos. O sea, no fue un asesinato cualquiera.
No.
Hubo ahí una especial hazaña con respecto a cómo dejaron los cuerpos y también a todo lo que ocurrió después, a la forma en que Charles Manson y la familia reaccionaron cuando fueron finalmente, cuando vino el proceso judicial.
¿Cómo? O sea, ¿cómo fue así?
Muchas veces enfrentando de manera muy dura, ¿cierto?, las autoridades, las chicas, ¿cierto?, las chicas de la familia, Nicole Atkins, Leslie Van Houten, etcétera, aparecían vestidas iguales, en muchas de las fotos aparecían sonrientes, era como que estuvieran completamente fuera del contexto de lo que iba a ocurrir finalmente, que era una condena total, y que se escaparon de la pena de muerte exclusivamente.
Porque en Los Ángeles en esa época había sido derogado, ¿no?
Porque posteriormente, cuando finalmente ocurre el fallo, la pena de muerte había sido abolida en Estados Unidos.
Abolida. Y había una chica de apellido Kasabian.
Sí, señor. Ese es uno de los casos más fascinantes, porque Linda Kasabian, por supuesto que la banda inglesa le debe su nombre, ella es una de las que va al 10050 Cielo Drive, que es la dirección donde ocurre todo esto, y a ella le piden que se quede en el auto, que se le piden que se quede cuidando afuera por si pasaba cualquier cosa. Por lo tanto, Linda Kasabian es testigo, escucha toda lo que ocurre al interior de la mansión, pero se mantiene fuera de la casa. Y por lo tanto es una persona que forma parte del tema, pero que no cometió ninguno de los asesinatos. Finalmente ella terminó siendo una especie como de testigo clave de toda la situación, y ella está libre, es la única de la familia que está libre hoy en día.
Estamos con Felipe Arratia, te pasaste toda la información. Escuchemos Helter Skelter, que entiendo que fue parte de lo que escribió en una de las paredes de la familia,
y
¿no?
Piggies también, Death to the Piggies.
Tú fuiste para allá, además, ¿no?
Yo fui, después te cuento.
Estrategias de rating, estoy así tiritando. Los Beatles, Helter Skelter. Qué buena la excusa para escuchar esta música hoy día en la tarde. 7:16, seguimos con Felipe Arratia. Estoy, además, la conversa en off me dejó así. Es un capítulo tras otro, así, un efecto dominó de emociones. Hablando del caso de la familia de Charles Manson, de la muerte, entre otras personas, de Sharon Tate. Toda una serie de eventos desafortunados, digamos.
¿Sabes qué es lo más loco, Vicente? Que finalmente Charles Manson lo logró, ¿cachai?
Sí.
Lo consiguió. Porque él lo que quería era ser una celebrity. Quería ser parte del Star System. Quería ser parte de la cultura pop. Y vaya que lo consiguió, ¿cachai?
Sí. Y además quería un cambio de paradigma dentro de Hollywood, y también logra este efecto moralizante. Si
exacto, creerlo. O sea, de aquí para adelante, y hay muchos como reportajes y cosas al respecto, Hollywood como que un poco comienza a actuar a puerta cerrada, genera un nivel de paranoia tal, se empiezan a generar como anuncios de recompensa, casi vuelta al Far West en Hollywood, para quien pudiera dar algún tipo de pista. Y al final, ¿sabes qué? Yo no sé si tú cachai, la forma en que pillan a la familia es muy, muy particular. O sea, a Nicole Atkins, que es una de las chicas de la familia Manson, cae en la cárcel por un delito menor, y ella, estando en la cárcel, a una compañera de celda le comenta que ella participó, pero como una especie como de así como...
Ah, no te metáis conmigo.
Una bravata, así como... Y esa es la pista clave que los lleva a llegar hasta la familia Manson finalmente.
Y Manson, tú lo veías en la última imagen, bueno, de harto años atrás, pero con la suástica en la frente.
Claro.
¿Eso ya fue en la cárcel?
Eso ya fue en la cárcel. No me acuerdo bien si fue durante el proceso judicial o en la cárcel, pero en el fondo yo lo leo como una provocación más y también una plena conciencia de Manson del sentido del espectáculo, ¿cachai? Mm. En un nivel muy morboso, por supuesto. Hay que pensar también que incluso en sus últimos años, Manson seguía siendo una figura tremendamente como atractiva en el mejor y peor sentido de la palabra, un tipo que hace 3 años le estaba a punto de casarse, incluso, sí, con una chica súper joven. Entonces era la fascinación que generaba, incluso con la cantidad de correo que recibía en la cárcel. O sea,
proposiciones de todo, por lo que entiendo.
De todo.
Pero tiene todo un culto a su persona, básicamente.
Y fíjate que además muy actual, porque si por ejemplo uno se pone a pensar, la última temporada de American Horror Story es Cult, que hace referencia a Manson. El año pasado terminó una serie que duró muy poquito, la protagonizaba David Duchovny, el de X-Files, ¿cierto? Que se llama Aquarius y que circulaba alrededor de la historia de la familia Manson. Y ahora, el próximo año, se vienen 2 películas que van a estar girando alrededor de este tema. Una es la nueva de Tarantino, que ya se supo que no es estrictamente sobre Manson, pero que sí lo va a tener como telón de fondo de fines de los 60. Y la otra es la adaptación de un libro que es realmente extraordinario, que se llama Las chicas, de Emma Klein, un bestseller reciente de hace un par de años, un año y medio atrás, y que es una mujer muy joven la que lo escribió, con un nivel de descripción brillante, y que habla contado desde el punto de vista de una mujer que se suma a un culto en los años 60. Es realmente, sí, un libro increíble.
¿Tú te acuerdas de una película que ya voy a hacer una arqueología de cultura pop? Pero yo no soy nadie en la cultura, yo soy el que salgo último en cualquier trivia. Pero hay una película que era traducida Carrera contra el Tiempo, que después Audioslave hizo un video sobre la película, el remake, pero hay una película original que es de los 70, diría yo, que era transportar, que lo daban mucho en tele abierta.
Sin en su casa. Sí.
Transportar el auto blanco de una costa a la otra de Estados Unidos, que era un tipo ex veterano de guerra que se llamaba Kowalski, se termina suicidando.
Ah, como la canción de Primal Scream.
Sí, claro. Entonces, y ahí aparecen una serie de sectas. Entonces estaba pensando que esto que ocurrió con Manson, si bien no mató las sectas en sí, en absoluto, en el mundo, ni mucho menos.
Para nada.
Después hubo suicidios masivos, ¿te acordás?
Claro.
Han habido casos. Seguramente no solo cambió la manera de vivir de las estrellas de Hollywood, sino del ser secta también.
O sea, seguramente, claro.
O sea, tenés que estar más soterrado.
De ahí para adelante un poco como que se convirtió en una referencia obligada. Mencionábamos otros episodios de cultura pop, es un tipo al cual un montón de bandas rockeras le han hecho referencia. Quizás las más explícitas en los 90, en la gira del Usual Illusion, todas las poleras que usaba Axl Rose de Charles Manson, y el guiño posterior en el disco Spaghetti Incident, ¿sí?, que es un disco de covers. ¿Viste? ¿Te acuerdas de esa época noventera en que hacían esta cosa como de la canción oculta al final,
sí,
del disco?
Sí.
La canción oculta. Y la canción oculta de ese disco era un tema original de Charles Manson, que se llama Look at Your Game Girl. Que a todo esto, debo decirlo con un poco de preocupación, es una buena canción, ¿no?
Oye, pero tú viajaste al lugar de los hechos. Yo lo que queda de ello, digamos.
Claro, claro. O sea, bueno, ahí entre medio de que hice hartas cosas en algún viaje ahí a Los Ángeles, tenía afortunadamente una amiguita que tenía auto.
Pop,
tenía auto y tenía...
tenía outdoor.
¿Cómo se llama?
Tenía GPS.
GPS, muchas gracias. Y ahí dijimos, vamos a ver qué pasa, 10.050, cero drive, y partimos ahí a Bel Air. Y efectivamente llegamos hasta era como que cada vez era un recoveco más difícil y más difícil, hasta arriba la Hollywood Hill, ¿cierto? Hasta que finalmente llegáis a una reja gigante, que es, o sea, como de película Tim Burton, así como una reja anda como que electrificada y como que llena de cosas y como con arbusto y no sé qué, y era como, aléjese de acá. Y ahí, bueno, me saqué una foto, pero...
Nah.
Pero ya está, digamos.
Pero ahí ha aparecido en algunas películas Cielo Drive por fuera, ¿o no?
Yo
creo que estaba pensando... No, pero en Mulholland Drive, no es porque sea me parecido. No estoy seguro si las chicas cuando hacen ese paseo en la película de Lynch pasan por ahí. Pero no estoy seguro, para
nada. Es que esas colinas son medias parecidas.
Sí.
Son súper raras. Hay una vibra muy densa. Y porque en el fondo todas las casas son como para adentro. Y como que no se cacha bien qué está pasando ahí, no sé.
Yo solo conozco Los Ángeles acá... Iberia, bio, bio. Todo el saludo a la gente de Iberia ahora, que está de muerte. Felipe Arratia, te pasaste, gracias por esta visita. ¿Te parece que escuchemos Kasabian para ir cerrando?
Me parece absolutamente, y bueno, qué bueno que por fin Sharon Tate está libre, ¿no?
Y de hecho la familia salía, que nunca había dejado de luchar, el perturbadito de Roman Polanski ya estaba perturbado antes y me imagino que después ya quedó totalmente fuera.
Y pensar incluso que la madre de Sharon Tate durante décadas fue a cada audiencia, a cada juicio, a cada situación en la cual tuvo que encontrarse con la familia para seguir adelante con el proceso, y cuando ella murió la posta la tomó su hermana, la hermana de Sharon, Patty, que también falleció, y actualmente quien habló fue su hermana Deborah. Por lo tanto, ahí te das cuenta que, imagínate, o sea, Charles Manson las enterró a todas de alguna forma, sí, hasta que finalmente, bueno, él ya desaparece y bueno, uno puede querer creer que recuerda ahora a Sharon Tate de una manera, sí, distinta.
A mí me pasa que a veces me he pegado unas discusiones acá en la radio que les viene la... Esta es una coda de conversación, pero les viene como la moralina con el tema de cerrar Punta Peuco y que no los pasen a... Y que el perdonazo porque están mal de la cabeza. Y yo creo que alguien casi estaba pensando en Krasnov o algo así, que podría ser una suerte, digamos que era terrorismo de Estado de otras características, pero se tiene que morir en la cárcel, no más, de punto.
¿Cómo corresponde?
Desde mi punto de vista.
Claro.
Me he pegado unas discusiones acá, no menores, en el programa de la mañana. Eso harina de otro costal. En honor a todos los kioscos que se llaman Ebenezer Kasabian. Ebenezer, no, mentira. Escuchamos a Kasabian esta tarde.